TV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Esther y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Estaba hablando mi amigo Mel McHiggins. Mel McHiggins es cardiólogo y eso le da a veces derecho a hacerlo. Estábamos los cuatro sentados a la mesa de la cocina de su casa, bebiendo ginebra. El sol, que entraba por el ventanal de detrás del fregadero, inundaba la cocina. Estábamos Mel y yo y su segunda mujer, Teresa, la llamábamos Terry, y Laura, mi mujer. Entonces vivíamos en Albuquerque, pero todos éramos de otra parte. Había un cubo con hielo encima de la mesa. La ginebra y la tónica circulaban sin parar, y surgió no sé cómo el tema del amor. Mel opinaba que el verdadero amor no era otra cosa que el amor espiritual. Dijo que se había pasado 5 años en un seminario antes de salirse para estudiar medicina. Dijo que aún recordaba aquellos años del seminario como los más importantes de su vida. Terry dijo que el hombre con quien vivía antes de vivir con Mel la quería tanto que había intentado matarla. Luego continuó. Una noche me dio una paliza. Me arrastró por toda la sala tirando de mis tobillos y me decía una y otra vez, te quiero, zorra. Y mi cabeza no paraba de golpear contra las cosas. Terry nos miró. ¿Qué se puede hacer con un amor así? Era una mujer de huesos finos y cara bonita, ojos oscuros y una melena castaña que le caía por la espalda. Le gustaban los collares de turquesas y los pendientes largos. Dios mío, no seas boba. Eso no es amor y tú lo sabes, dijo Mel. No sé cómo podríamos llamarlo, pero estoy seguro de que no debemos llamarlo amor. Tú dirás lo que quieras, pero sé que era amor, protestó Terry. Puede sonarte a disparate, pero es verdad. La gente es diferente, Mel. Algunas veces actuaba como un loco, es cierto. Lo admito, pero me amaba.
¿Alguna vez se han preguntado a qué le llaman amor ustedes? ¿Y de dónde lo aprendieron? ¿O quién les dijo que eso era? Es curioso cómo hay cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen, y aún así, las llevamos a cabo como si de una doctrina religiosa se tratara. Pero antes de entrar de lleno en este tema complejo, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán, y este es un espacio donde la lectura abre mundos. La reflexión construye puentes y la curiosidad, recuerden, puede nacer desde los lugares más insospechados, incluso, y casi siempre, desde lo ranchero. El texto que escucharon al inicio de este programa lleva por título
¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?
Y es del cuentista estadounidense Raymond Carver. Sus relatos se caracterizan por ser de corte simple, sin el uso exacerbado de metáforas ni emperifollaciones del lenguaje, sino con un estilo concreto y crudo, protagonizados la mayoría de las veces por personajes de clase media-baja o trabajadora. Carver fue uno de los mayores exponentes del movimiento literario conocido
como realismo sucio,
si no es que el padre mismo del género, el cual pretende reducir la narración, particularmente el cuento, a sus elementos más simples. ¿Cuáles son los elementos más simples de un cuento? Tal vez te lo estés preguntando en este momento. Bueno, vámonos un poquito para atrás, por ahí de segundo o tercero de primaria, y hagamos un buen ejercicio de memoria. Recordemos que, para que entendamos un cuento con claridad, necesita al menos 3 cosas. Inicio, nudo y desenlace. Esa es, básicamente, su estructura formal. A partir de ahí se desprenden otros elementos clave. Los personajes, la trama, el lugar donde se ambienta la historia, quién es el narrador y cuál es el tema. Si cumple con estos requisitos, tenemos, en términos sencillos, la forma básica de construir un cuento. Y cuando hablo de sencillo, no me refiero a su complejidad, porque, como bien sabemos, de las cosas más simples pueden surgir los temas que nos llevan a hacernos las preguntas más interesantes, tal como ocurre con Raymond Carver. El realismo sucio se caracteriza por algo muy particular, su sobriedad, su precisión y, sobre todo, por una parquedad casi extrema en el uso de las palabras cuando se trata de describir. Aquí no hay excesos, los objetos, los personajes, las situaciones. Todo debe estar presentado de la manera más concisa posible, casi superficial. No porque le falte profundidad, sino porque esa profundidad no se explica, se sugiere. El adverbio y la adjetivación se reducen al mínimo. Estos autores prefieren que sea el contexto el que hable, que sea la escena misma la que insinúe el sentido más hondo de la obra. Y en cuanto a los personajes, suelen ser seres comunes, corrientes, personas que llevan vidas convencionales, cotidianas. Nada extraordinario en apariencia, pero ahí, justo en esa aparente normalidad, es donde se instala el conflicto. ¿Y qué mejor manera de entender y significar lo que nos rodea sino en la vida cotidiana? En aquello que damos por hecho es donde se encuentran las preguntas, y también respuestas, más ensordecedoras, las más devastadoras, las que podrían hacer que nuestra realidad se rompiera por completo. Pero es justo ahí, un lugar a donde nunca volteamos a ver. La premisa básica de este texto es
la definición de la palabra amor.
Dos parejas heterosexuales charlan sobre la idea que cada uno de ellos tiene de esta, de acuerdo con sus experiencias personales. Pero más tarde se darán cuenta que ninguna de las cuatro coincide, y más que llevarlos a un punto de encuentro o quizá partida, se ha hecho casi palpable el abismo que reina entre ellos si de hablar de amor se trata. Ante esta imposibilidad de asirlo de alguna forma, buscan entonces comenzar a poner límites que demarquen su territorio. Aquello que sí entra dentro del concepto y lo que no. Pero, ¿acaso el amor tiene alguna linde? ¿Está trazado como un mapa? ¿Tiene algún destino? Cortázar ya lo había explicado de manera más precisa.
Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al revés. A Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto.
Cortázar propone que el amor es una fuerza natural, súbita, incontrolable, no un acto voluntario. Habla del amor como algo que te deja paralizado y que, sobre todo, no es racional. El amor antecede toda decisión porque nace del desbordamiento emocional, una forma poética de verlo. Pero, como siempre, queremos irnos un poquito más a la profundidad. Así que vamos a citar una frase del mismísimo Lacan. ¡Ajá! El psicoanalista francés.
El amor es dar lo que no se tiene.
En el sentido más literal y simplista, entendemos el amor como el dar algo, ya sea protección, cariño, tiempo. Pero Lacan viene a desarticular por completo esa lógica. Dice que el amor no consiste en dar algo que ya tenemos como propiedad, porque desde el psicoanálisis el sujeto está estructuralmente atravesado por la falta. La falta es inherente al sujeto. No somos seres completos, no estamos enteros. Por ende, no tenemos algo pleno para ofrecer. Pero entonces, ¿qué se da? Para Lacan, el deseo nace de una falta, igual que el amor. Dar lo que no se tiene significa entonces ofrecer al otro precisamente eso que nos constituye. Nuestra falta, nuestra incompletud, nuestro vacío y nuestra carencia. Amar no es presentarse como totalidad, es decir, de algún modo,
esto que me falta, te lo ofrezco.
Es profundamente paradójico. En Lacan, el deseo nunca está satisfecho del todo. Siempre queda algo pendiente. Por esto, el amor no completa al sujeto, no es la finalidad de este, como en los mitos románticos se ha hecho creer. Más bien, el amor es el gesto de dirigirse al otro desde esa falta. No te amo porque me completes, te amo porque, desde lo que me falta, te elijo como destinatario de eso que no puedo poseer. Tal vez por eso el amor no es posesión, no es intercambio de objetos, es un gesto simbólico. Una apuesta, un movimiento hacia el otro desde lo que no tenemos resuelto. Creemos que amar es abundancia. Lacan dice que amar es reconocer la carencia. Creemos que amar es seguridad. Lacan dice que amar es exposición. Creemos que amar es dar algo concreto. Lacan, por el contrario, dice que amar es dar lo imposible. Tal vez el amor sea eso, el encuentro entre una fuerza que nos excede y una falta que nos constituye. ¿Tú qué opinas hasta aquí? ¿Crees que lleguemos a una resolución que nos permita definir esta complejidad? Bueno, vamos a intentarlo al menos. Y para eso, trataremos de desarticular otro párrafo del texto, que trae consigo palabras nuevas que, sin duda alguna, todos hemos ligado también al amor. El daño, el dolor y la violencia.
Me amenazó con matarme, dijo. Apuró el vaso y alargó la mano hacia la botella de ginebra. Terry es una romántica. Terry es de la escuela de dame una patada y así sabré que me amas. Terry, cariño, no pongas esa cara. Mel alargó la mano por encima de la mesa y tocó la mejilla de Terry con los dedos. Y le sonrió. Ahora quiere arreglarlo, dijo Terry. ¿Arreglar qué? Saltó Mel. ¿Qué es lo que tengo que arreglar? Yo sé lo que sé. Eso es todo. De todas formas, ¿cómo nos hemos puesto a hablar de esto? Terry levantó el vaso, bebió y añadió. Mel siempre tiene metido el amor en la cabeza. ¿No es verdad, cariño? Sonrió. Pensé que el tema iba a quedar zanjado. Yo no llamaría amor al comportamiento de Ed. Eso es lo único que he dicho, cariño, puntualizó Mel. ¿Y qué opináis vosotros? Mel se dirigía a Laura y a mí. ¿Os parece que eso es amor? No soy la persona más apropiada para responder, respondí yo. Ni siquiera conocí a ese Ed, solo lo he oído mencionar de pasada. No me atrevo a juzgarle, tendré que conocer los detalles. Pero creo que lo que estás diciendo es que el amor es un absoluto. Mel aclaró. Lo es el tipo de amor al que me refiero. El tipo de amor al que me refiero no te lleva a intentar matar gente. Laura intervino. Yo no sé nada de Ed ni de la situación, pero ¿quién puede juzgar la situación de otro? Cuando me fui, se tomó un matarratas, explicó Terry. Se apretó los brazos con las manos. Lo llevaron al hospital de Santa Fe. Vivíamos allí entonces, a unas 10 millas. Le salvaron la vida, pero se le enloquecieron las encías. Quiero decir que era como si se le separaran de los dientes. Desde entonces, los dientes le sobresalían como colmillos. Dios mío, suspiró Terry. Aguardó unos instantes, luego se soltó los brazos y cogió el vaso. ¡Qué cosas llega a hacer la gente!, exclamó Laura. Ahora está fuera de juego, dijo Mel. Murió. Mel me pasó el plato de limas. Cogí un trozo. Lo exprimí en mi vaso y removí los cubitos con los dedos. Es más grave que eso, dijo Terry. Se pegó un tiro en la boca. Pero tampoco le salió bien. Pobre Ed, sacudió la cabeza. Ni pobre Ed ni nada, dijo Mel. Era peligroso. Mel tenía 45 años, era alto y ágil y tenía el pelo rizado y suave. Cara y brazos bronceados por el tenis. Cuando estaba sobrio, sus gestos, sus movimientos eran precisos, en extremo cuidadosos. Pero me amaba, Mel. Concédeme eso, insistió Terry. Es lo único que te pido. No me amaba de la forma que tú me amas, no estoy diciendo eso. Pero me amaba. Podrás concederme eso, ¿no?
A ver, si nos vamos bien al inicio del primer significado etimológico del amor, esta palabra proviene del latín amoris, derivada del verbo amare. Lo interesante es que los lingüistas creen que amare podría venir de una raíz indoeuropea reconstruida como ama, am, que está sobre todo relacionada con sonidos infantiles para llamar a la madre. Entonces, esto sugiere que el origen más primitivo del amor estaría vinculado a la experiencia de apego y cuidado materno. Antes de ser deseo erótico, fue vínculo y protección. Luego llegan los griegos y con Platón aparece algo decisivo, el amor como falta. Amar es desear lo que no se tiene. Ya no es solo cobijo, sino una especie de búsqueda. Carencia que se mueve hacia algo, y ahí empieza una tensión que no nos ha abandonado nunca. Amar es querer aquello que nos falta. Es por eso que el ser amado se vuelve una fuente inagotable de expectativas, que con el tiempo sucumben a la ineludible realidad. Después, en Roma, Ovidio empieza a hablar del amor como si fuera una enfermedad, una herida, un desorden del que incluso habría que curarse. El amor ya no solo es deseo, es algo que altera, que descoloca y que desarma. Quizá aquí es donde comenzarán a surgir algunas de las ideas más descabelladas que se tienen del término. En la Edad Media, el amor cortés eleva el sufrimiento a categoría de prueba. Si no duele, no es auténtico. Y el cristianismo, por su parte, lo vincula con el sacrificio, con la entrega que redime. Amar empieza a parecerse peligrosamente a padecer siempre y en todas sus presentaciones. Más tarde, el romanticismo lo exagera todo. El amor se vuelve absoluto, intenso, casi trágico. Si no arrasa, no parece verdadero. Si no duele, parece tibio. Y ahí el sufrimiento deja de ser consecuencia y se vuelve garantía. Y en la modernidad, quizás sin darnos cuenta, le agregamos otra carga: el amor como confirmación de identidad, como proyecto vital exclusivo y eterno. Entonces, cuando se pierde, no solo se rompe el corazón, se tambalea la idea que teníamos de nosotros mismos. Ya no es solo una ausencia que duele, sino la fractura del yo. Tal vez por eso sentimos que el amor debe de doler. No porque siempre haya sido así, sino porque lo hemos ido llenando de significados cada vez más intensos, más exigentes, más absolutos. ¿Y a qué lleva el absolutismo? A la simplificación de algo cambiante y complejo. ¿No estaremos esperando a veces que el amor haga todo por nosotros? ¿Que sea una especie de esclavo de nuestras perversiones y expectativas? Estaría bueno saber si contestan las preguntas que les hago y sobre todo analizar juntos sus respuestas. Después de este corte, continuamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Bien, Nick y yo sabemos lo que es amor, dijo Laura. Para nosotros, por lo menos. Laura me dio un golpecito en la rodilla con la suya. Se supone que ahora debes decir algo, insinuó, y se volvió hacia mí sonriendo. A modo de respuesta, cogí la mano de Laura y me la llevé a los labios. La besé con gran fruición y vehemencia. Todos mostraron su regocijo. Somos afortunados, declaré. Chicos, exclamó Terry, dejadlo. Me estáis poniendo mala. Aún seguís en la luna de miel, santo Dios. Aún seguís al helados. ¿Será posible? Pero ya veréis. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Un año? ¿Más de un año? Un año y medio, contestó Laura ruborizada y sonriente. ¡Oh, vaya!, dijo Terry. Pues esperad un poco. Levantó el vaso y miró a Laura. Solo estoy bromeando, puntualizó Terry. Mel abrió la botella y nos sirvió ginebra. Vamos, muchachos, intervino. Brindemos. Quiero proponer un brindis. Un brindis por el amor. Por el amor verdadero. Hicimos chocar los vasos. Por el amor. Coreamos.
En este punto entran dos cuestiones más al análisis, lo verdadero y el tiempo. Después de haber dado un levísimo repaso por algunas definiciones de amor, yo les preguntaría, ¿a qué llamarían ustedes amor verdadero? Porque, si soy honesta, creo que es una cuestión profundamente subjetiva. Todos lo hemos vivido de manera distinta y para cada quien significa algo diferente. Lo que para uno fue intensidad, para otro fue violencia. Lo que para alguien fue estabilidad, para otro fue resignación. Y entonces aparece el tiempo. El tiempo parece ser la unidad de medida por excelencia cuando hablamos de emociones. Pero, ¿los sentimientos también deberían medirse así? ¿Más tiempo equivale a más verdad? No estoy tan segura. Hace algún tiempo, durante mi sesión semanal de terapia, mi analista me hablaba de emociones, sensaciones, pensamientos, sentimientos, expresiones, reacciones y acciones. Y yo sentía que me estaban enseñando álgebra con el baldor. Era una completa ignorante emocional. Nunca supe clasificar qué era qué, ni identificar qué predominaba en mí. Todo se me mezclaba. Todo lo sentía igual de intenso. Y esto lo traigo a colación por aquello que les decía sobre seguir doctrinas que vienen de quién sabe dónde. Porque sí, el amor, como construcción social, más allá de aprenderlo en el hogar como primera institución formadora o represiva si nos ponemos bordinianos y no se me ponen funkis, es algo que heredamos. Un deber ser, una forma específica de vincularnos. Pero cuando crecemos, cuando somos adultos, tenemos la posibilidad y quizá hasta la responsabilidad de revisar eso que aprendimos, ajustarlo, cuestionarlo, desarmarlo si es necesario, darnos cuenta de que tal vez ya no nos funciona, que se volvió obsoleto, que lo seguimos repitiendo por inercia, porque probablemente la primera imagen de amor que tengamos sea la de nuestros padres. Eso es lo que recordamos cuando entramos en un vínculo, pero con el tiempo, y aquí vuelve esa palabra inevitable, esa imagen puede romperse, puede transformarse, puede llenarse de rechazo, de hartazgo, de carencia otra vez. ¿Es el tiempo el que destruye los lazos? Yo no lo creo, me niego a creerlo. Tal vez el amor deja de ser sostenible cuando esperamos que el otro tenga las respuestas sobre nosotros mismos, cuando queremos que sea exactamente a nuestro modo, cuando lo llenamos de expectativas y, si no las cumple, lo culpamos. Tal vez se vuelve insostenible cuando ya es imposible seguir juntos. Pero aún así elegimos quedarnos, convirtiendo el vínculo en una especie de infierno compartido. Y entonces la pregunta ya no es cuánto tiempo duró, sino qué estábamos buscando que el otro resolviera en nosotros. Siempre he creído que cuando nos encontramos con alguien es para descubrir algo de nosotros mismos. Y no lo digo desde un lugar ególatra. No se trata de usar al otro como reflejo narcisista. Me refiero a que toda conexión verdadera, si es que lo es, debería empujarnos hacia adentro. Hay algo que se detona, algo que surge casi de inmediato. A veces pareciera que aparece de la nada, pero no es que no estuviera, es que se ilumina de golpe, como un alumbramiento. Algo viene a revolverse dentro de nosotros, a mover lo que estaba quieto, a formular una pregunta que todavía no sabíamos que necesitábamos responder. Pero la respuesta no está en el otro, nunca ha estado afuera. Cuando creemos que lo externo define quiénes somos, estamos completamente perdidos. Nada esencial está afuera. Todo ocurre en ese territorio interno que a veces evitamos mirar. Los demonios que nos acompañaron desde el primer vínculo, quizá padre, quizá madre, suelen reaparecer en cada relación posterior. Es cierto, tendemos a vincularnos desde esa primera forma aprendida de estar con el otro. Pero me niego a pensar que eso sea destino. Prefiero verlo como aprendizaje, como la primera manera que encontramos para estar en el mundo. Y luego, con el tiempo, otra vez el tiempo, tenemos la posibilidad de revisar ese molde, de romperlo si es necesario. Porque no se trata solo de estar con alguien, se trata de existir de verdad. Es decir, el amor no sería destino ni casualidad romántica, sino una experiencia que nos confronta con nuestra propia estructura emocional. El otro funciona como detonador, no como solución. El vínculo no trae respuestas, trae preguntas. Y lo que duele no es el otro, sino el descubrimiento. Entonces, en este momento, todo conecta. Para Lacan, la falta no la llena el otro, solo se pone en juego. El rayo de Cortázar dice que el impacto no viene a completarte, viene a partirte para que veas qué había dentro. Y el tiempo. El tiempo no destruye el vínculo, revela si estabas usando al otro para no mirarte. Lo más sorpresivo de todo es que el amor no trae salvación, trae revelación. El relato de Carver continúa con los amigos bebiendo ginebra y haciendo del amor un absoluto dependiendo quién sea el que lo defina. Mel, aunque nunca lo acepta, se pone bastante borracho y comienza a narrar dos hechos importantes. Uno, que no entiende cómo es que alguna vez llegó a amar a su exmujer si ahora lo que más desea es poder verla muerta. Dos, cuenta la historia de un par de ancianos que sufre un accidente y llegan a ser atendidos al hospital en que él trabaja. Sorpresivamente, ambos sobreviven, aunque con lesiones severas. Y al hombre, tienen que vendarle los ojos por las contusiones. Nada sorprende más a Mel que enterarse que el anciano no sufre por lo que le pasó, sino por el hecho de que no puede ver a su esposa, que se encuentra en la cama contigua. Mel no entiende cómo el sufrimiento de aquel hombre se basa en no poder ver a su mujer. Desde el inicio, Mel nos dio muestras de no poder entender ni concebir el amor como lo hacen los otros. Lo cual es completamente normal, pero devela algo inquietante. ¿Estamos condenados a amar siempre de la misma manera? ¿La violencia y el dolor son inherentes al amor? ¿Existe la excepción? Para que pueda haber alumbramiento se necesita una grieta, una herida del que fuimos para transformarnos. El filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek mantiene que el amor es una experiencia perturbadora y siempre violenta, ya que implica una decisión arbitraria que rompe la lógica tranquila del mundo y el cálculo. Cuando amas a alguien, amas una particularidad de ese ser, algo que por lo regular nunca sabes explicar del todo. Y cuando eso sucede, tu vida no puede mantenerse igual. Cambia tu manera de pensar, de mirar, de organizar tu realidad. Amar no es simplemente sumar a alguien a tu historia, es dejar que tu historia se reacomode. Por eso, no es cómodo ni estable. Es una decisión que te expone, que te vuelve vulnerable, que te descoloca. No es ni será paz. Es aceptar una especie de herida. Pero elegir quedarte ahí. Tal vez nuestra visión del amor esté, inevitablemente, contaminada por la época y por sus constantes intentos de homogeneizarnos. Nos dicen cómo amar, cuánto debe durar, qué es verdadero y qué no. Y sin darnos cuenta, repetimos. Pero justo ahí, donde aparece la grieta de la pregunta, es donde vale la pena detenernos. Mirar, cuestionar. Porque el caos no siempre es algo que debe evitarse. A veces es una forma de expansión. Una manera de acercarnos a eso que todavía desconocemos de nosotros mismos. Lo incómodo no siempre destruye, a veces revela. Entonces, la pregunta no es ¿qué es el amor en términos generales?, sino algo mucho más íntimo. ¿Con cuál idea del amor has decidido quedarte hoy? Yo soy Steph Garzán y una vez más te agradezco el tiempo regalado y los oídos prestados. Nos escuchamos la próxima.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.